Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y como todos los viernes comenzamos Cacerolas y Camarines, pero este viernes es un viernes muy especial porque estamos transmitiendo desde San Sebastián, directamente desde el Festival Internacional de Cine aquí en San Sebastián. Y puntualmente nos vamos a referir a la sección Culinary Cinema, que es una sección que participan y compiten 5 películas referentes a la gastronomía. Este año son Morte Cucina, Tetsu Chihahoshi, Mam, J. Urondo, un cocinero impertinente, y la última es Un legado de los nuestros, legado Joan Roca. Hay un argentino que también vamos a conversar con él en algún otro programa, con Javier Brón. Pero este año y en este momento vamos a tener la posibilidad de charlar con Tetsuro Maeda, japonés, y lleva adelante esta película donde se narra su vida y su restaurante que tiene aquí en Vizcaya, que es una estrella Michelin. Así que va a ser una cosa muy interesante como toda esta fusión, aunque no le guste mucho la palabra fusión, pero la fusión finalmente de la cocina vasca con la cocina japonesa. Así que bueno, mientras tanto me voy a tomar un café.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Estamos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y hay una sección que se llama Culinary Cinema, en el cual participan películas referentes a la gastronomía, y una de las películas se llama Tetsu Chihahoshi, que es de un restaurante que hay acá en Vizcaya, en Bilbao, que se llama Chispa, y que han hecho una película realmente interesantísima que tuve la oportunidad de ver ayer. Y tenemos en línea justamente al chef propietario, Tetsuro Maeda. Tetsu, buenas tardes. Jorge Agote te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien.
Qué placer de hablar con vos y después de haberte visto ayer acá en San Sebastián presentando esta película con tanto éxito. Y bueno, yo ya la vi, así que ya casi todo, muchas de las cosas que vas a contar me van a resultar familiares, pero no así a todos los oyentes. Y lo primero que quería que me cuentes un poco, ¿cómo era tu vida en Kanazawa, en Japón? Porque después vamos de Japón a San Sebastián o a Bilbao. ¿Y cómo fue tu vida ahí?
Pues cuando estuve en Japón, pues como yo no era cocinero, pues vivía como muy, muy día a día, como un típico, típico hippie.
Y Kanazawa está muy cerca del mar, ¿no es cierto?
Sí, tenemos mar y montaña.
Ah. ¿Y en tu casa había alguien que estaba así muy relacionado con la cocina? ¿Lo heredaste de algún lado? ¿Lo viste en algún lado en tu familia?
Sí, bueno, mi casa era como una tienda de platos artesanales. Y claro, mi padre siempre cocinaba. Pues ahí aprendí un poco y luego biblioteca.
Biblioteca. ¿Y en qué momento se te despierta las ganas de irte al exterior y vas a España puntualmente?
Ya, es, bueno, en realidad, pues no estaba esperando mucho de que vaya afuera. Pero bueno, como una ocasión que ha surgido, pues se ha agarrado.
¿Y cuántos años tenías en ese momento?
Pues tenía 24, 25 años.
Así que realmente era un desafío importantísimo, ¿viste? Porque no conocías el idioma tampoco.
Sí. Bueno, la juventud es que suele decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora me surge misma ocasión, ahora, que ahora mismo tengo 40 años, pues yo no me cogería. Yo pensaría un poco más con calma, igual lo deniego.
¿Y la primera impresión cuando llegaste a España con la gastronomía, cuál fue?
Pues era muy diferente, muy, con buen sentido, muy decorativo. Suele llevar muchos colores. Hay platos, vajillas blancas. En Japón no tenemos mucho. He visto total diferencia.
¿Y hay algo puntualmente que te llamó así la atención? Y más porque empezaste a trabajar en algunos restos.
Ya. Pues yo nunca había trabajado en restaurante ni así de grandes, que la cantidad de preparación que tiene cada día, y luego cuando haya bodas de 200 personas, que he sorprendido, porque bueno, hay tanta comida, ¿no? Hay tanta comida.
¿Y por qué llegaste hasta Bilbao? ¿Llegaste directamente a Madrid y de ahí partiste a Bilbao? ¿Tenías algún contrato? ¿Tenías un restaurante que ya te estaba esperando?
Sí. En primer lugar he ido a Hondarribi, que es cerca de San Sebastián, que ahí me estaba esperando porque ya habíamos hablado de hacer práctica. Y ahí estuve como un año y pico. Igual un poco más. Y luego en primeras vacaciones que me dio, pues he ido a Echevarri, que ahí estuve 11 años trabajando.
11 años.
Sí.
¿Y cuál era la base ahí de la cocina? ¿Eran los pescados? ¿Eran las carnes? ¿Qué fue la formación más importante que te dio Echevarri, que es un restaurante?
Sí, que trabaja todas cosas con la brasa, con la parrilla. Y ahí, bueno, técnicamente aprendí muchísimas cosas, cómo hacer las cosas, cómo tiene que tratar, con qué temperatura, con qué altura, con cuántos tiempos. Y bueno, sobre todo una mentalidad para enfrentar con el servicio de día a día. Uh-huh. O sea, como una mentalidad de ser cocinero.
Uh-huh. Y además seguramente con la rigidez que tiene la cocina, ¿no?
Sí.
Y decime, Tetsu, ¿en qué momento nace Chispa, que es tu restaurante actual, que además es un restaurante premiado, que están los 50 best restaurants, tiene una estrella Michelin? ¿Cómo nace Chispa?
Pues, por mí, pues algo natural, ¿no? O sea, después de trabajar tantos años en un restaurante, pues, sinceramente, me estaba saliendo un poco de mi orgullo también. Sí. Y, claro, tenía ganas de hacer mi propia cocina. Porque durante tantos años era como un intento, un reto de ser un vasco, ¿no? Para entender la cocina de aquí, la cultura de aquí. Pero al final lo que me quede claro es que no soy vasco. mis padres no se cambian, mis padres están siendo los japoneses. Entonces, ahí pensé que no hay que mentir, no hay que tapar sus orígenes y su raíz, ¿no? Soy japonés que vivo en País Vasco.
¿Y fuiste el primer, fuiste de los primeros japoneses que abrió un restaurante o el primero acá en el País Vasco?
Pues igual, habrá algunas tabernas pequeñas y tal, pero un restaurante de alta gastronomía pues no conozco.
¿Y cómo está definida la carta en tu restaurante? ¿Cómo armaste esta fusión entre la gastronomía y la cultura japonesa y el País Vasco?
Sí, o sea, nosotros cada vez que hablamos de cultura, mayor parte hablamos de elementos. Claro. Para entenderlo fácil, España, pues paella, bueno, Argentina, parrilla, Italia, pues pizza y pasta, ¿no? Japón, sushi, sashimi. Pero yo creo que lo más importante es por qué la gente de Japón ama tanto a los pescados crudos. ¿Por qué los italianos que quiere tanto las cosas de harina, ¿no? Ese por qué es lo que no te quita. Es como una, no sé cómo decir, la raíz de la cultura. Entonces, mi cocina es teniendo producto local 100%, que tenemos huerta, tenemos más del 95% de vegetales viene de nuestra huerta, pero tratando con la manera de que tenemos en Japón.
¿Y cuál es esa manera?
Pues, por ejemplo, salsa de soja, que bueno, suena, ¿no? Yo creo que ahora mundialmente ha tenido fama la salsa de soja.
Sí.
Pero en País Vasco, como no hubo soja, no hubo cultivo de soja, entonces estamos haciendo salsa de soja con otra proteína. Salsa de soja de anchoa, salsa de soja de pollo, salsa de soja de guisantes. Porque así me ha salido natural. Sí, tengo huerta, pero no tengo salsa de soja, por eso lo tengo que hacer. Con la manera que sea. O sea, hoy en día, en el siglo XXI, podemos comprar cualquier cosa, ¿no? O sea, salsa de soja en supermercado se puede comprar. Pero antes, o sea, la época que era muy importante los pensamientos de cada uno, ¿qué haría? ¿No? Pues recordando de lo que hacían la gente pasada, o sea, de mis abuelos o bisabuelos y tal, e intentar hacerlo con lo que tenga en sus manos.
Tetsu, el hecho de tener tu propia huerta, ¿qué fue la gran ventaja que te dio? Porque seguramente estarás ahí, tendrás algunas plantaciones propias de naturales acá del País Vasco, pero seguramente habrás probado y visto qué funciona de algunas verduras y hortalizas japonesas.
Pues hay varias cosas, pero una de ellas es bardana o salsifi, no sé cómo decir. Es un tubérculo.
El salsifi, sí.
Eso es. En Japón comemos muchísimo. Y España ahora ya no hay cultura de comer. Pero hay muchísimos silvestres aquí en el monte. Entonces, hacemos agujero en el monte, traspasamos a la huerta y ahora tenemos salsifí, tabardana salsifí, silvestre, pero cultivando en la huerta.
Ah, mira.
Y luego las plantas silvestres, que en Japón, como tenemos 4 temporadas, y según mi opinión personal, que son buenísimos, tienen muchísimas bellezas. Entonces, la gente en Japón quieren muchísimas plantas silvestres para comer. Pero en España también esas cosas han perdido la cultura. Entonces, por ejemplo, el hecho en Japón se come muchísimo, pero aquí nadie lo coge.
Nadie.
Entonces, entre todos los cocineros, 10 y tantos cocineros que tenemos en nuestro restaurante, que entramos al monte, una hora cogemos todos los helechos y lo cocinamos. ¿Sabes qué? O sea, si una persona que tiene distinto conocimiento y pensamiento, puedes ganar más comida.
Sí. ¿Y cómo lo recibe el público, Tetsu, esto de comer helechos? Y bueno, salsifícora es un poco más conocido, o que alguna vez ya se comió, pero el helecho no.
Ya, pues la gente, pues a mí me dice que, primero que dice que no sabía que se come. Ya. Pero la gente me dice rico, pues bien. O sea, mi cocina, espero que no me despisto. Mi cocina empezó en una cena que hicimos con los vecinos del pueblo.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? A ver, contadme eso. ¿Cómo fue?
Sí. Hice una tortilla japonesa, tortilla cuadrada que hacemos con caldo. Bueno, caldo que le llamamos dashi. Y eso lo hice, pero como no tenía caldo japonés, entonces yo hice caldo con chorizo. Y he hecho una tortilla japonesa y he presentado a los vecinos de pueblo. Y todo el mundo sorprendía porque, claro, aquí tortilla es redonda, ¿no? Y yo sé, japonés cabezón que hasta tortilla hace cuadrada. Vale. Sí. Pero también me decía que, bueno, pero ese sabor, algo sabemos. Claro, porque manera es japonesa, pero hablando de ingrediente, es como una tortilla de chorizo. Pero con otra manera. Pues ahí empezó.
Tetsu, ¿y cuál te parece que es el aporte más importante a la cocina vasca o la cocina que haces en tu restaurante, de la cultura japonesa, de la influencia japonesa? ¿En dónde es donde más se nota o se ve?
Pues, bueno, hay muchas diferencias de ideas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado final, nosotros, el gusto de sabor, el umami que le llamamos, conseguimos con la fermentación. Pero en la cultura europea, eso se consigue con la materia grasa. Aceite de oliva, pilpil, sí, emulsión, refrito. Sí. Pues al final nuestro plato tiene bastante menos de materia grasa comparando con la comida tradicional de aquí. Y eso se nota. O sea, gente saborea por la boca y entiende por la cabeza. Pero sí, lo que nunca te mienta es el cuerpo. O sea, al final, tomando tanta cantidad de materia grasa, después de un menú degustación, un menú gastronómico, se nota. Se va a quedar muy lleno, muy pesado el estómago. Y antes era como una presentación de riqueza, manjar o jamada que decía, ¿no? Que estar lleno. Hemos comido bien, estoy llenísimo, no puedo levantar. Vale, bien, pero ahora la pobreza y hambre y nivel gastronómico se ha cambiado. Entonces, ahora con nuestro restaurante, con la madera japonesa, que saborea muchísimo por la técnica de fermentación, pero va ligero. Hemos comido bien y sé que hemos comido mucha cantidad y muchos platos, pero voy ligero, me dice. Pues bien, eso es lo que queremos. Una comida buena, rica, que presenta su cultura, pero que sea sana.
Y contame el tema de los pescados, que, bueno, ustedes tienen muchísima cultura y, bueno, acá en España también. ¿Los preparás de una manera distinta? ¿Tenés más o menos los mismos productos? ¿Cómo manejás el tema de los pescados en tus restaurantes?
Pues el manejo de pescado es una cosa. Yo creo que en Japón tenemos como un nivel alto, o sea, uno de los mejores del mundo. Y si cuidamos muchísimo la temperatura y bajo ese control hacemos la maduración de pescado. Pescado que usamos normalmente dejamos como 5 o 6 días de maduración. Y luego, para conseguir una textura crocante de piel de pescado, pues controlamos la humedad de piel.
¿Y cómo sería? ¿Me podrá describir uno de los platos de pescado que servís en tu restaurante? ¿Cómo es?
Pues, bueno, uno de los entrantes que le llamamos Euskar Sushi, que significa como sushi de País Vasco, ¿no? Vasco Sushi. Que una galleta de arroz y berenjena marinada con ponzu casero y encima una lámina de bonito al tataki. Que el bonito también deshidratamos y hacemos la maduración como 4 días para que tenga más sabor y presente su acidez y que el sabor esté concentrado. Y este arroz y pescado y acidez de ponzu es la misma combinación que un sushi. Pues estas cosas hacemos.
Tetsu, ¿cuáles son todos los platos? Seguramente tus comensales salen muy impresionados. ¿Hay alguno que tiene alguna aceptación o impresiona más que los otros?
Bueno, depende de la temporada, ¿no? Pero lo que me gusta, personalmente, lo que me gusta más y gente sorprende es la guisante de lágrima. Porque como viene de nuestra huerta, pues más fresco imposible. Cosechamos a la mañana, primera hora, y pelamos y usamos en el día mismo. Combinamos con un chawanmushi, que como flan caliente salado. Que hacemos ese chawanmushi de almejas. Al final, guisantes de lágrima y huevo para hacer flan y almejas que para caldo. Todos los productos ya existían en País Vasco, pero hasta que venga un japonés no realizaba esa receta. Pues es muy de nuestro estilo y por sabor gente está encantadísimo.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa venta del fino la ira, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días. Dijo, ah, dijo, hola, ya. Y el portazo sonó como un sí de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande!
¡Ay, qué pena, qué pena!
Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento. Usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería, mi vida,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Hace muy poco tu restaurante Chispa ganó, fue nominado y ganó una estrella Michelin. ¿Por qué crees que te dieron la estrella? ¿Qué es lo que más considerás que evaluaron o que les gustó de tu restaurante? Ya que son cosas hipotéticas, porque no se sabe. Van, ya, nunca sabes cuándo están y demás, y un día sos premiado. ¿Qué crees que te premiaron?
Pues yo creo que es una cosa muy original, porque a nivel de Europa no conozco un restaurante gastronómico que tenga su huerta, pero que sea un japonés o extranjero, o sea, dominado en la tierra, pero haciendo otra cultura de cocina, ¿no? Que no conozco. Entonces, que sería bastante original y que me diera una historia, porque enseñanza de mi maestro ha sido bien.
Tetsu, ¿te fue difícil meterte en la gastronomía como chef, como cocinero, en esta competencia tan importante que tiene el País Vasco y con esta cultura de restaurantes de excelencia y demás? ¿Te fue difícil como japonés?
Sí, técnicamente no había muchas dificultades porque, bueno, quien dice como nuestra mano, de mano de japoneses, que son bastante finas, ¿no? No sé si es mi caso o no, pero bueno. Pero al final la comunicación y el compartir el sentimiento que me ha costado mucho. por ejemplo, el color de otoño que piensa la gente de aquí, pensamos en Japón, es distinto. Aunque tengamos mismo otoño, pero color es distinto. Igual la primavera, color de primavera, la gente de aquí sería como verde vivo, de hojas nuevas, pero para mí es como rosa super fina, de como flores de cerezo. O sea, esas cosas, sí.
¿Y qué es lo que más extrañas de Japón?
Extrañar, como quieres decir, echar de menos.
Echar de menos.
Eso no tiene nada que ver con la gastronomía, pero los aguas termales, los baños termales.
Mira.
Ahí, o sea, para tomar mi tiempo con calma, lo necesito.
Tetsu, bueno, además de ser un chef de primerísimo nivel y multipremiado además, ya a partir de ahora también se puede decir que sos un gran actor. ¿Cómo te fue en la película?
Sí, bueno, el proyecto no empezó para hacer un documental, pero a productores les han parecido como algo interesante, entonces como, bueno, vamos a ir grabando, a ver qué pasa, ¿no? Y así van grabando, entonces no sabía ni cuándo terminar, ¿no?
Sí.
Además de mi parte, como es mi vida, que hasta que me muero, sigue. O sea, por eso estaba pensando, ¿estos hasta cuándo estará grabando? Y luego, también, claro, o sea, imagínate, o sea, mi detrás hay micrófono, hay cámaras, hay guionista, hay no sé qué tal. Pues a veces me daba un poco de como que oye, hasta aquí, ¿no?
No, pero se te veía muy cómodo a vos y a tu equipo.
Pues al final, claro, como estamos tanto tiempo juntos, pues o sea, cogemos confianza y cariño. No, es como los hermanos. Que a veces me meto a mi habitación y mi hermano manda a tomar viento, pero sí, al final llevamos bien.
¿Y el resultado final de la película, estás conforme? ¿La experiencia te fue muy interesante? ¿Cómo la viviste? Porque además es tu vida y toda tu vida cuando vos llegás. O sea, no estamos hablando menos de un japonés que termina en Vizcaya y con un restaurante y con una estrella Michelin y demás, así que es como muy rica la película en contando tu vida. ¿Cómo la sentiste vos finalmente?
Pues pues sí, para mí es mi vida, ¿no? Es mi día a día, entonces...
Claro.
Lo que cuenta en documental, lo sé todo.
No te tuviste que estudiar la letra.
Sí. Sí. Y luego sí, le pregunté a mi mujer a ver qué le ha parecido mi vida.
En cine, en la realidad y el cine ahora.
Pero me dijo que sabía muchas cosas que no sabía ella.
Tetsu, ¿y alguna cosa corregiste de la película cuando la veías con el director y editaban y demás? ¿Algunas cosas se hicieron, las tuviste que volver a filmar, se hicieron? ¿Cómo hubo alguna de esas situaciones?
¿Cómo? Perdón.
En el momento de edición, si hubo edición de algunas escenas, o tuvieron que hacer unas escenas de vuelta, o hay algo que te gustó más o menos, vos podías ahí opinar y decirle al director, bueno, esto es así o no, me interesa o no.
Bueno, primero, estoy súper contento de que tenga un valor mi vida.
Qué maravilla, sí, claro. Sí.
Entonces, a todas las cosas que hacen, pues estoy súper contento. Sí. Y esto, o sea, estando yo en mi vida, pues sí, ayuda a dar valor a otra vida o otro, o sea, trabajo de otras personas, pues estoy súper orgulloso de mi vida.
No, y además estar participando del Festival Internacional de Cine acá en San Sebastián, ¿no? Son las 5 películas que están nominadas, y bueno, ojalá que tenga suerte porque hay un premio y hay una final. Y ahora te vas a dedicar también un poco al cine, ¿o no? Solamente acá terminas con esto y listo.
Bah, pues no sé, bueno, actor no voy a ser.
Bueno, ¿sí? Ya vas a tener un montón de cosas más para contar, y ni que hablar de la... ¿Podrías hacer algún especial así de la cocina netamente japonesa, nada más, con todo lo que eso conlleva,
también,
¿no?
Eso, o sea, para ir a teatro, que dentro del coche, eso estaba hablando con el chofer, que mi vida acaba de empezar. O sea, bueno, ya llevo 40 años desde que nací, pero bueno, vida laboral acaba de empezar. Entonces, por mi parte, no me siento que es el momento de tomar el resumen de mi vida. O sea, ahora empieza.
Ahora empieza. Y Tetsu, lo último te quería preguntar. Los postres, contame algo de los postres que servís en tu restaurante.
¿El postre?
Sí.
Pues ahora mismo hago... bueno, tenemos un postre que desde la apertura hasta hoy no hemos cambiado, que es flan de sakura. Sakura es el cerezo, flor de cerezo en japonés.
Ah.
Porque este caserío tiene dos árboles de cerezo muy, muy antiguos. No sé quién, cuándo se plantó. Pues ahí cosechamos las flores, y con huevo del pueblo y la leche del pueblo hacemos un flan. Es como ingredientes, ya existía en ese pueblo desde hace muchos años. Pero hasta que venga un japonés, no existía ese plan.
O sea, has hecho una revolución gastronómica haciendo comer lo que no se comía, y por ahí que lo tenían adelante, ahí eso muy cerca.
Es la fusión de cultura, y eso se dice gastronomía.
Sí, además se potencian ¿Y vos considerarías que tu restaurante es una fusión entre la comida japonesa y la comida vasca? ¿O cómo lo podrías definir, si es que lo podés definir?
Ya, a mí la comida fusión que no me gusta mucho personalmente, pero sí que es una mezcla, sí.
Que además se potencian, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, en el mundo no hay ni una cultura que existía solo uno con solo una raíz. Siempre, cada vez que viene otras personas se mezcla, y con la necesidad se queda con otra cultura. Anchoa, que vienen romanos, ha enseñado a los vascos y ahí se ha quedado. Ahora tiene más fama de anchoa en País Vasco que Italia.
Sí.
Parrilla vasca, que dicen aquí, yo creo que origen es Argentina.
Sí. Bueno, ayer justo estuve hablando con el jefe de Don Frío.
Claro, sí, con Pablo Rivero.
Sí. Y claro, hablamos de un poco del mismo tema. Entonces, sí. por a País Vasco por llegar un japonés, si se genera una cultura nueva, aunque sea muy, muy pequeño, si se genera una cultura nueva, pues estoy contento. Ya me dirá mi cementerio que, que por mí existía una nueva cultura, pero bueno, aunque sea 200 años después.
Tetsudo Maeda, propietario de Chispa, participó con la película Tetsu Chispa Hoshi en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el certamen Culinary Cinema. Te quiero agradecer muchísimo la nota, me encantó además la película. Y bueno, además, como te digo, además de ser un gran cocinero, ahora sos un gran actor. Te mando un gran abrazo, Tetsu.
Muchas gracias.
Y gracias. Y te voy a ir a visitar al restaurante. Voy a ir algún día cuando vuelva a San Sebastián.
Cuando quieras, aquí estoy.
Un gran abrazo.
Igualmente.
Chao, gracias.
Chao.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe.
Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Oh!
nos dijimos adiós. Ojalá. Ojalá. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.
Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra.
No había nadie detrás de la barra del otro verano. Ándele.
Y en lugar de tu bar encontré una sucursal en el Banco Hispanoamericano.
Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales.
En su declaración alegó
y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Vámonos pa' Rivita.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. No es que esté triste, Juan Manuel. Es que me acuerdo.
Espero que les haya interesado y gustado, encuyurtado este programa acá directo de San Sebastián, España, y haber podido tomar todas estas apreciaciones de Tetsu, como le dicen, su Romaeda, de su rectorán aquí en Vizcaya. Y bueno, les agradezco y los espero al próximo viernes. Chao.
20 años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá o de González Catán. El colectivo
a la cancha de Boca por la duna va soñando, hoy ganamos el partido.
A la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos.
Cuando la juna en la bombonera
le piden a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de pitos mal curados dibujando vieguitos y Mafalda. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de tu espalda. Te debo esta canción y algunos besos
que no valen el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. Los de González Catán, el colectivo a la cancha de Boca por la una. Va soñando, hoy ganamos el partido. El acervo que me engaña con la luna, alguna vez le hará un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le eleva la paula, la pollera de González Catán a Tirso de Molina que baile de España a la Argentina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué?
Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grande.
Cuando estoy de visita,
no sé a qué Paulita lo se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sé a qué Paulita le dé por bailar
al compás de la conga.
Y vuelva enfermita González Catán
y no se reponga
y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y qué delantera,
aquel año Boca salió campeón.
En la Bombonera,
ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con las caderas,
le toca a Palermo tocar el balón.
La dos se saltea.
Le toca al gallego tocar este son
para una bostera.
El año que Boca salió campeón
en la Bombonera.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.